eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí está Juan Carlos Parra, una vez más también con todos nosotros para continuar este recorrido que estamos haciendo por Europa y posiblemente cuando finalicemos Europa, yo creo que saltaremos el charco, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Hola, Paquita. Pues sí, intentaremos, si quieres, vamos a hacer un viajecito por ahí, por donde te apetezca y donde le apetezca a los oyentes, ¿vale?
Claro,
a mí me es igual, yo creo que todos los sitios tienen su encanto.
Sí, todos.
Entonces, hoy vamos a seguir con nuestro recorrido que teníamos, que es un recorrido bastante largo el que hemos iniciado, ¿no? Desde los castillos del Loira, ¿no? Que sí, empezábamos.
Sí.
Ahora vamos a entrar en Colonia, vamos a ver Colonia, su catedral, vamos a ver un poquitín más la catedral un poquitín más a fondo y terminaremos con las colonias, cómo se hicieron las fragancias de Colonia y cómo revolucionaron el mundo de los perfumes, porque la colonia, ten en cuenta que hasta entonces eran colonias muy pesadas de esas francesas con aumerios y con un montón de cosas que se hacían con humo y colocándolo con pomadas en la cabeza. O sea, era una cosa realmente pegajosa y horrible. Hasta que llegó Farina y creó el agua de colonia, que es una cosa maravillosa, ¿no?
Pues sí.
Y es lo que utilizamos ahora todos, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, además, fíjate, una de las anécdotas se cuenta que Napoleón, como en la época de Napoleón, sabes que el agua se consideraba, claro, no estaba depurada como ahora, como algo infecto, pues Napoleón era una de las personas que se decían que era muy limpia y muy, sabes, que los reyes no se lavaban y esas cosas, ¿no? Bueno, pues Napoleón decían que era un tío muy limpio, muy aseado, pues se bañaba, pedía todos los meses a la casa esta de Colonia, a la original, ¿no?
Uh-huh.
No a la 4711, le pedía siempre 32 botellitas de estar de colonia y se bañaba con la colonia, se hacía sus abluciones con la colonia.
Sus componendas, ¿no? Yo estuve allí y la verdad es que seguía siendo unos precios excesivamente caros, incluso yo te diría más caros allí que aquí, ¿eh?
Sí, pero ¿estuviste en la de la 4711 o en la de Colonia? Porque hay dos.
No, yo estuve en la original, nos llevaron a la original. Pero es que unos precios realmente que aquí se consigue más barato. Yo no sé si es que aquí a lo mejor los manipulan o qué.
Yo estuve las dos y en las dos había una diferencia de precios tremendo entre lo que era la original era de Colonia, que tú lo sabes,
sí,
a la de la 4711 que bueno, que es una licencia que luego se dio porque ya hubo, bueno, ya lo contaré al final, ¿no? Pues estuve en las dos y compré, bueno, para regalar de Colonia, o sea, agua de Colonia, y la otra también compré para nosotros y para regalar, y la diferencia era bastante grande, ¿eh? O sea, el agua de Colonia podía costar 15 o 20 euros más que la otra, o sea que...
No, sí, digo, sí. Digo la misma Colonia, comprarla allí que aquí, que allí valía más caro que aquí. Aquí se cogen más ofertas, yo no sé si es que... mira, en esos sitios cuando tú vas de viaje, te llevan, como ya saben que son grupos y como tienen la fama, mira, porque es que aquí está la casa, que tal y que cual, meten unas clavadas que no son los precios reales que tienen ellos habitualmente, porque a mí me pasó lo mismo en Marsella con los jabones y bueno, y me ha pasado con muchos lugares.
El queso presidente,
claro. Ellos saben que están vendiéndole al turismo y se aprovechan y dirán, bueno, toda esta gente quieren llevarse algo de aquí y van a pagar lo que les pidamos. Y hombre, es que no. Bueno, hay mucha gente que, por supuesto, que cae, ¿no? Yo me acuerdo que ahí en los que estuvimos íbamos bastante por una excursión que hicimos por Alemania, la recorrimos prácticamente entera y hubo muchísima gente que compraron las colonias ahí, ¿eh? Yo creo que nosotros fuimos de los pocos que no compramos.
Yo creo que son con todos los productos. Mira, yo cuando estuve la primera vez en Holanda, que todavía creo que acaba de entrar España en la Comunidad Económica Europea, ¿no? y estaban todavía con los florines. ¿Te acuerdas que teníamos que ir por cada país cambiando monedas, no? Que cambiábamos en francos belgas, en florines, en marcos, etc.
Sí, iba llevando, llevaba moneda de montones de países,
¿no?
Claro.
Era un poco rollo, ¿no? Mm. Bueno, pues me acuerdo que me acerqué a un lugar porque, bueno, pues aquí no hemos comido fruta, entonces vamos a comprar algo de fruta. Hoy nos costó cada naranja 56 pesetas, un guilder, un florín.
Sí, o sea que, sí, sí, bueno, la fruta, es que la 35, fruta, ¿eh? No, pero la fruta sí, fuera sí, pero, vale muy cara, en Estados Unidos es carísima.
Pero le preguntamos a la señora y eran naranjas valencianas,
da
claro.
Da igual, pero
se aprovechan. Te la mandan por ahí y claro, esto es así. Pero fíjate lo que tú me decías, los quesos, las frutas, pues los aceites, los etcétera, porque claro, en Italia cuando compras aceite, que aquí lo tenemos estupendo, y compras un aceite que te lo venden en una botellita con un lacito y te cobran, joder, si es que...
Que yo me imagino que nosotros hacemos lo mismo con el turismo que viene de fuera, ¿eh? O sea, que no vamos ahora a decir que lo hagan los demás sitios y que aquí no lo hagan. Yo estoy casi segura que eso aquí lo hacen igual que en todas partes. Pero por eso te digo que, bueno, que hay que mirar también un poco con la economía, dependiendo de lo que se pueda. Porque, claro, si quieres traer algo de recuerdo de allí, vale. Pero comprar por comprar, no, porque es que eso me pasó igual cuando fuimos a Argentina. Unos vinos, unos precios aquí de los vinos, y después abrimos las botellas y eran bastante malos para el precio que nos cobraron. Con esos precios que pagamos allí, te aseguro yo que aquí compramos Riojas y Riberas del Duero de excelente calidad, ¿no? Aquellos...
Sí, lo que pasa que, bueno, mira, nos empeñamos en comprar las cosas por ahí, porque, bueno...
Claro, porque vas, ese es el tema.
Pero sí, mira, si es como cuando vas aquí a la Plaza Mayor... Igual. Vas a cualquier tienda de souvenirs... Y joder, que te encuentran los imanes que dices, coño, pues si me voy a otro sitio de aquí de Madrid puedo conseguir el mismo imán por nada.
Pues por eso te digo que no, que vamos a decir que en todas partes cuecen habas, ¿eh? Porque en todos los lugares hacemos lo mismo. O sea que, pero en fin, aquí estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y vamos a comenzar el recorrido de hoy. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a hablar un poco de lo que fue Colonia, su historia. Mira, Colonia en alemán se dice Colón, ¿no? Uh-huh. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, esta es una ciudad situada en el oeste de Alemania, que es donde estábamos al lado de Mainz, ¿no?
Sí.
Y está también a orillas del río Rin, que también, como ves, lo hemos estado recorriendo, ¿no? Uh-huh. Es la cuarta ciudad más grande de Alemania, después de Berlín, Múnich y Hamburgo. Fíjate que hay otra ciudad que vamos a visitar, que es Frankfurt.
Frankfurt, claro.
Que además Frankfurt tiene una importancia capital, porque aquí Frankfurt, ya lo veremos, es donde está la sede del Banco Central Europeo.
Claro,
o sea,
y mucha industria, ¿eh?
Industria, y es una ciudad también grande, ¿no? Y además comparte el aeropuerto con Colonia, ¿no? Y es conocida también aquí Colonia por su rica historia y también esas impresionantes arquitecturas que tiene la ciudad, ¿no? Sí. Vibrantes, una vibrante cultura. Y sobre todo por su famosa catedral, que la vamos a ver aparte, la catedral de Colonia, que ha atraído siempre a mucha gente. Y es uno de los reclamos y de los lugares más emblemáticos, no solo de Alemania, casi, yo diría, del mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco de su historia. Verán, la historia de Colonia se inicia en el año 38, cuando los romanos montan aquí un asentamiento, ¿no? Roma ya se va agrandando poco a poco, ya sabes que llega la época imperial, y ya hacia el año 50, pues se la renombra de otra manera. El lugar que era un asentamiento pequeño, pues se le cambia el nombre, y se le da el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, que es en honor a la emperatriz Agripina, que era la madre del emperador Nerón, aunque por aquella época sabes que fue adoptado por Claudio y que sería el futuro emperador, ¿no? Durante la Edad Media la ciudad pues va a tener un avance importante. Se va a convertir en un importante también centro comercial y religioso, sobre todo porque la catedral va a atraer a mucha gente, ¿eh? la catedral que ya se empieza a construir, ¿no? Y es algo que va a dar a la ciudad un prestigio que antes no tenía, ¿no?
Claro.
Vamos a ver ahora si quieres su cultura y su arte.
Muy bien.
Bueno, pues Colonia es un importante centro cultural. Está, bueno, en esta zona de Alemania ya sabes que hay, bueno, Alemania en general son lugares que son muy fríos y también hay muchos mucha cultura, sobre todo de teatros y demás, ¿no? Uh-huh. Con una rica escena artística, como bien se sabe, también sobre todo una amplia gama musical. Los alemanes siempre han sido muy dados a escuchar música y tener muchos auditorios musicales. Ya sabes que tienen muy buenos músicos, sí. Y a lo largo de la historia lo han demostrado,
desde,
¿no?
Desde luego.
No solo filósofos, sino músicos, ¿no?
Y tanto.
La ciudad es famosa también por su carnaval, que es un carnaval anual, una celebración festiva que también atrae a miles de visitantes. A lo mejor este es un aspecto menos conocido para la gente que va a Colonia, y van gente de todo el mundo, es un sitio muy importante, ¿no? También alberga numerosos museos, galerías de arte, que también son importantes, y lo que te decía antes, teatros que ofrecen pues una amplia gama de exposiciones, de espectáculos, de eventos. Esto hace que tenga una rica vida cultural esta ciudad, y sobre todo durante todo el año. Lo único que en el invierno, pues hombre, es más frecuente. Aquí en esta zona nieva mucho, ¿no?
Sí.
Se hace una vida más interior.
Claro, más de casa.
Bueno, vamos a ver ahora un poquito sobre la vida nocturna y la gastronomía, si te parece. Uh-huh. Si tienes algo que
anunciar. Pues sí, vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en Colonia ofreciéndoles esta postal sonora, cultura y leyendas en iberoamérica.com.
Pero la ciudad ofrece una emocionante vida nocturna, como casi todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Con numerosos bares, clubes y sobre todo cervecerías, las cervecerías que no falten, ¿no? Aquí
de
en Alemania,
luego.
¿No? Donde podemos probar la famosa cerveza Kölsch, que es la cerveza de aquí de la zona. Es una cerveza muy suave, que la gente la puede tomar bien, ¿no? No es como la Mao, que tiene cuatro, aquí esta debe tener dos. Para comer es ideal, ¿sabes? Porque además las cervezas alemanas son más bajas de graduación, ¿no?
Sí, pasa lo mismo que en Austria también, ¿eh?
Sí, además te ponen esos medio
esas,
litro de
esas jarras de tremendas. Claro,
Tú, yo me estoy imaginando, la imagen que me vino a la cabeza son esas fiestas alemanas, esas de la cerveza, ¿no?
Ah, octubre, sí, el octubre.
Que ves esas alemanotas grandotas con un 5 cervezas en cada mano, ¿no? Llevándolas y poniéndolas ahí, jarras de litro, ¿eh?
Sí,
bueno. Pues la cerveza local es muy muy rica aquí también. Yo la he probado y aquí es la gente la puede probar con seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Además, la gastronomía también de la ciudad es muy variada y, bueno, pues, vamos a poder probar desde las salchichas, que son Sackbratwurst, hasta todo tipo de salchichas y el chucrut y cosas de estas que ya hemos visto en otras ciudades como Berlín, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo a una amplia, digamos, comida y tradición de aquí de Alemania, también se le añade esa comida internacional que no falta en ningún sitio, ¿no?
Claro.
No. Y ahora nos vamos a ir a ver uno de los lugares, que es el puente de Hohenzollerns. Perdonadme el alemán, porque es que mi alemán todavía sigue siendo un poco defectuoso, pero bueno, esto es así, ¿no? Bueno, pues este puente, el puente de Hohenzollerns, que se llama así, o Hohenzollernsbrücken, esto ya es más complicado, que significa simplemente puente de lo, esto, ¿no? Es otro icono de la ciudad, ¿no? Este puente es un puente de hierro forjado, de esos hierro pudelado que se hacía en la época de, bueno, pues esa época en la que se empezó con la pudelación, ¿te acuerdas? Como la Torre Eiffel y esas cosas, ¿no?
Sí.
Cruza el río Rin y está cubierto con miles de candados, como pasaba también
sí,
en Mainz.
Sí, me acuerdo yo, ¿no? Sí.
Colocados por parejas con un símbolo de su amor eterno para toda la vida, ahí encadenados. Cuando uno se divorcia tendrá que ir a buscar su candado, imagínate, para buscar el candado cuando te divorcies.
Imagínate.
¿No? Bueno, Y de aquí ya nos vamos a ir a lo que es el Altstadt, que siempre era Altstadt, ya lo hemos visto en otras ciudades, no es que estemos en... Altstadt significa en alemán ciudad vieja, O sea que vamos a ver la ciudad vieja, ¿no? Bueno, pues la ciudad vieja de Colonia también es digna de ver, ¿no? Y también es uno de los reclamos para aquí, para la gente, es un área muy llena de calles empedradas y empinadas, como pasaba en Mainz, porque estas ciudades ya sabes que son ciudades que también tienen sus montañitas, sus castillos y demás, ¿no? Y tiene esas casas, ya te digo, coloridas, casas de entramados de madera, que son antiguas, plazas que están muy animadas. También en el verano, en el momento que sale un rayito de sol en Alemania, la gente sale, vamos, a buscar el rayo,
lógico,
y a quitar al otro.
Lógico,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y también tiendas, bueno, esas tiendas antiguas que tienen mucho colorido, que son como aquí de barrio, ¿no? Esas tiendas que son, yo a mí me gustan mucho entrar en esas tiendas por el olor que a veces le da, ¿no? Porque parece que vas a un lugar y es como que retrocedes al pasado, ¿no? Con esos olores que a veces son de las mercancías que tienen allí colocadas, ¿no?
Claro.
Y aquí también pues vamos a poder encontrar, nos vamos a encontrar la antigua puerta de aquí de la ciudad, el Eichelseinstor, ¿no? Que así se llama en alemán, pero perdona, se me olvidó una de las partes, Eichelseinstorsburg, que es así completamente como se llama, con apellido.
Uh-huh.
Y otros edificios históricos también que van a ser muy importantes, por ejemplo este que vamos a ver ahora, que es el Museo Leudwin. Verás, el Museo Leudwin es una visita obligada para aquellas personas que, bueno, que son enamoradas del arte moderno y contemporáneo, que yo creo que somos casi todos en general, ¿no? Este alberga una impresionante colección también de arte contemporáneo y con obras de artistas como, por ejemplo, Picasso, nuestro Picasso, que hay varios cuadros, Warhol, que también tiene algunas cosillas, Lichtenstein, que también tiene algunas cosas, y muchos otros que van a hacer las delicias de la gente que aquí llegue, ¿no? Y que, bueno, que además que quiera reposar un poquito, porque yo creo que los museos, una de las cosas que nos hacen es que cuando lleva mucho tiempo andando, sobre todo por los barrios que están en la parte vieja, esos empedrados con esos adoquines, pues los museos hacen, parece que llegas, entras, como está un poco refrigerado, si ese verano está refrigerado, y vas paseando por los sitios, parece que reposas, ¿verdad? ¿No?
Claro.
Bueno, y ahora vamos a ver los parques y áreas verdes también de aquí de la ciudad, ¿no? Colonia también ofrece, nos va a ofrecer hermosos parques, como todos los sitios de aquí de Alemania, ¿no? Y áreas verdes importantes para relajarse, ¿no? Para relajarnos. Y disfrutar también de la naturaleza. Evidentemente, como te decía antes, con los museos, pues pasa lo mismo con los parques, ¿no? Como por ejemplo el parque Staatsgarten. Garten, sabías que significa jardín, ¿no?
Uh-huh.
Y también el parque Rheinpark, que es el parque del río Rin, ¿no? Que nos ofrece vistas panorámicas, evidentemente, si se llama así, pues ¿de qué va a ser? Pues del río Rin, ¿no?
Claro.
Vale. Pues ahora ya estos son más o menos los lugares más importantes y ahora vamos a ir a ver la Catedral de Colonia. ¿Vale?
Esa es digamos que la pieza clave, ¿no? De este.
Esto es
el
por qué estamos en Colonia, ¿no? Realmente Colonia, bueno, tiene una serie de lugares como lo que estábamos diciendo. Pero y luego tiene también un yacimiento arqueológico de la época de los romanos, que bueno, que tampoco es una cosa del otro mundo, que ya hemos visto muchos además, pero lo que es realmente
es
importante
y llama
la atención es la catedral y por qué se construyó y cómo se construyó.
Eso es, ¿no? Pues nada, vamos a recordarles, antes de meternos de lleno con todo lo que nos vayas a contar sobre la Catedral de Colonia, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues la Catedral de Colonia es conocida como Kölner Dom. Dom, sabes que es catedral,
sí.
En alemán, ¿no? Es una majestuosa iglesia, como bien sabes, gótica. Ahora hablaré un poquito más, luego desarrollamos todo esto. Está situada en la ciudad, la parte más antigua, al oeste de, en la zona esta del oeste de la ciudad, ¿no? Bueno, es uno de los monumentos, como decíamos, más importantes del país y quizá uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura gótica en Europa y del mundo, ¿no? La catedral es un símbolo de la ciudad y es también reconocida y como patrimonio, fue reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1996, que me parece una época muy corta para que la UNESCO la haya reconocido, ¿no? Pero bueno, al final pues han reconocido la catedral. Voy a hablar un poquito de su historia. Bueno, la construcción de la catedral comenzó en el año 1248. Aquí había, por lo que nos dicen, había una iglesia, se construyó sobre los cimientos de una antigua iglesia románica, como casi todas, Burgos también se construyó sobre una iglesia románica, la antigua catedral románica, ¿no? Y se llenó, se planeó para albergar o para tener las reliquias de los tres Reyes Magos, que bien sabes que aquí supuestamente reposan, ¿no? Que fueron traídas aquí a Colonia en el siglo XII por Federico Barbarroja. Y aunque el proyecto original, como muchas catedrales, se cree que va a durar muy poquito tiempo, ¿no? Se complicó y en un siglo, ¿no? Bueno, pues se complicó y llegó a durar varios siglos, con varias interrupciones de por medio, además. Claro. Bueno, esto hizo que se construyeran varias partes durante varios siglos. La obra fue interrumpida, como te he dicho antes, en 1473 y luego reanudada otra vez en el año 1824. Fíjate, estamos hablando de años.
Ya, ¿no? Te digo, dejada en cuatro siglos por medio.
Y luego fue terminada, finalizada, por fin se acabó ya la obra en 1880, que tampoco estamos hablando de que hayan terminado hace
dos días. Sí. No, pero y después terminan y llega la guerra y a tomar por saco.
Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno,
imagínate.
Vamos a hablar un poco de esa arquitectura. No, la Catedral de Colonia no se tocó
mucho.
No,
fue la torre principal, pero vamos, aún así.
Sí, por
todo.
Eso pero te digo que una de las torres gemelas, sí. Sí, es verdad que sufrió, sí. Pero que respecto a otros sitios de Alemania que fueron totalmente reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial, con la catedral, pues no sé si es que los aviones la veían bien.
Es que parece ser que fue una cosa milagrosa, porque cosas que estaba alrededor de la catedral se vino abajo, prácticamente quedó destruido todo y sin embargo quedó en pie la catedral, como si fuera una cosa, un milagro aquello, ¿no?
Sí, claro, por eso los milagros también existen, uh-huh. Paquita, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la arquitectura, si te parece. Bueno, uh-huh. Sabemos que es una obra maestra del gótico, como hemos dicho antes, con una longitud, fíjate, de aproximadamente, y esto es increíble, 144 metros, que es bastante, una anchura de 86 metros... y la altura, que esto ya sí que sorprende, ¿no? Que cuando estás allí, sobre todo de las dos torres gemelas, de 157 metros, que son muchas. Aparte, como la plaza es muy pequeñita,
claro.
Cuando miras hacia aquello, joder, aquello dices, coño, madre mía, ¿no? La fachada frontal está adornada con esculturas de detalles de la Biblia, ¿no? Y de los evangelios, como casi todas las iglesias, porque las iglesias eran libros para la gente, no sabía leer, eran analfabetos, y lo que iban era leyendo la historia que allí se colocaba, ¿no?
Claro.
Y también figuras históricas que también van a marcar pues cuándo se hizo y cómo no se hizo. La iglesia cuenta también con dos torres gemelas de la misma altura que se han convertido con el paso del tiempo en símbolo de la ciudad de Colonia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, cuando llegas a Colonia, lo primero que te ofrecen son todo tipo de souvenirs de la catedral,
claro,
¿no?
Lógico.
Vamos a ver un poco su interior, uh-huh. ¿No? Bueno, pues en el interior de la catedral es igual, el interior, quiero decirte, es igualmente impresionante, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Cuenta con una nave principal y que está sostenida por arbotantes y además por esas bóvedas de crucería que tienen todas las iglesias góticas, ¿no? Que son muy marcadas y sí, se reconocen enseguida, ¿no?
Claro.
Que les da esa altura, porque si no, evidentemente, es, y, esas bóvedas...
Es que esa altura lo que le da luminosidad, que es todo lo contrario al románico, que es oscuro todo.
Claro, y sobre todo esas bóvedas de cañón del románico, que cerraba toda la iglesia,
claro,
y había que...
una oscuridad tremenda.
Había que iluminarlas con esas figuras iluminadas que hacían los pintores de esa época, ¿no? Sí. Bueno, esta le va a conferir una serie de altura. La altura, sabes que además esto es importante para lo que los constructores de aquella época querían, ¿no?
No, porque claro, y además también ahí se explayan mucho los que realizan las maravillosas vidrieras, ¿no?
Es ahí donde voy, porque aquí hay además una colección de vitrales o vidrieras, claro, como tú dices, que son bueno, el ornamento principal, que es una cosa impresionante, que destacan en su interior. Sobre todo hay una muy importante, que no sé si te acuerdas, que es el rosetón, sí, ¿no? Que está detrás del, que está en el altar mayor. Y luego también hay otro sitio que es donde se guardan las reliquias famosas de los Reyes Magos, en una especie como de cómo te lo diría yo, de relicario de oro, que está situado detrás del coro a una determinada altura, y que donde se dice, bueno, que hay diferentes huesos de los tres Reyes Magos, a saber si son huesos de los reyes o
bueno, pero es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Para las personas que creen, les es importante conocer esto y les basta, vaya, no lo cuestionan, ¿no?
Precisamente iba a hablar ahora de las reliquias. Claro, si es que si lo cuestionásemos todo,
claro,
imagínate, podríamos, exacto, con los clavos que nos encontrásemos de la cruz, podríamos hacer una ferretería, y con los trozos de leño del lignum crucis podríamos hacer un bosque.
Claro.
Es que es así, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, y es que eso es importante, que la gente tenga esa fe, sobre todo porque la fe mueve la mente. La mente puede hacer muchas cosas, pero bueno, eso sería ya otro programa. Bueno, la catedral también alberga, como decía, unas reliquias importantes, que son estas de los Reyes Magos, que fueron traídas por Federico Barbarroja, que las depositó aquí pensando que esto se iba a terminar enseguida, como hemos dicho, pero claro, no se dio cuenta de que esto se alargó en el tiempo. Y además, cuando alguien te trae las, como este señor Barbarroja, te trae las... Esto fue, fíjate, en 1164 cuando las trajo, ¿eh? Te las trae, te dice que son aquí y tal, pues te lo tienes que creer,
claro,
porque es el emperador del Sacro Imperio Romano.
Claro,
entonces,
claro,
¿cómo no lo vas a creer?
Por eso.
¿No? Bueno, pues hoy en día la catedral de Colonia es un importante lugar de culto.
Sí.
Es la digamos la iglesia más importante de culto católico en Alemania.
Sin,
¿no?,
ninguna duda.
Atrayendo a turistas de todas partes del mundo. Llegan millones de personas a visitar la ciudad, la ciudad por la catedral, ¿no?
Sí, exacto.
Y también por su impactante presencia. Ya te digo que yo creo que si esa catedral hubiera estado con una plaza mayor, hubiera perdido la grandeza que tiene esa catedral. Fíjate que yo creo que al estar encajonada ahí le da una mayor amplitud, ¿eh?
Pero eso le ocurre también, por ejemplo, a la Fontana de Trevi, ¿no? Que tú vas callejeando unas callejuelas tan chicas y estás buscando la fontana y tú dices, bueno, pero ¿cómo va a estar por aquí con estas callejuelas que es que casi no te puedes ni mover?
Claro.
Y cuando menos te lo esperas, sales a esa inmensidad que tú dices, pero esto, vamos, es que no te lo esperas, te das ese sobresalto, ¿no? Diciendo, madre mía, pues con eso te pasa lo mismo, ¿no?
Mira, a mí me recuerda, estabas hablando de la Fontana di Trevi, esto, ¿no? Cuando vas por el desfiladero del Sica ahí,
claro,
en Jordania, y de
repente
se abre,
sí,
y te encuentras con la con la Puerta del Tesoro.
Exacto,
que es una pasada.
Sí, sí, sí.
Pues eso es igual, ¿no? O sea,
lo malo es que por el desfiladero ese está todo lleno de arena. Madre mía, qué trabajo cuesta andar por ahí.
Sí, pero fíjate que además es estrechito y cuesta, vas andando.
Más cuesta abajo, lo malo es cuando tienes que volver.
Sí, no, yo lo peor lo pasé cuando tuvimos que volver, claro, efectivamente. Porque
cuesta arriba, todo cansado.
Hay unas rampas al final que son tremendas. Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora el agua de Colonia.
Muy bien, perfecto.
Bueno,
pues vamos a perfumarnos, vamos a perfumarnos.
Voy a hablar un poquito de este agua de Colonia. Verás, el Eau de Cologne, que así se llama, ¿no? Uh-huh. El original, que fue fabricada por la firma en alemanes Johannes Maria Farina. Uh-huh. Que bueno, que no deja de ser este señor. Yo, además, tenía luego un apellido que era Gengibre, que es jengibre, ¿no? En alemán, uh-huh. Dem Gilensch. Esto ya es para premio. Uh-huh. Bueno, esto fue traído, bueno, aquí llegó aquí este hombre que era un italiano llamado Giovanni Maria Farina. Y se instaló aquí en Alemania, y a principios del siglo XVIII, fíjate, este aroma era bastante innovador, uh-huh, para lo que era la época, porque ya te he dicho cómo eran los perfumes de antes,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Aquí, bueno, esto se trataba de una fragancia muy fresca, en contraposición a lo que eran los perfumes pesados franceses, que vamos, que no los podía soportar nadie, ¿no? Además, él usó una serie de elementos muy interesantes que le hacían recordar a su tierra, ¿no? Como la naranja, la mandarina, la bergamota, ¿ves? Son elementos muy frescos, si lo quieres, ¿no? Con toques de mandarina, de jengibre y unas hierbas secretas que nunca él dijo, pero dejó la receta para las siguientes generaciones, para que se pudiera hacer el agua, yeah, tal y como se hace, porque se sigue la receta original, sí, de este, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué ocurrió con el tiempo? Pues que, fíjate, hubo un personaje, seguramente un familiar de este Farina, uh-huh, con el mismo apellido homónimo, ¿no? Uh-huh. Que vendió a otro señor, le vendió, pues, digamos, lo que era la licencia para crear, para formar y para hacer la colonia, ¿no? Yeah. Para hacer colonia también, ¿no? Con el registro. Lo que pasa que se empezó a llamar 4711,
yeah,
porque estaba en una calle, en el número 411, en la calle Glockensgassenstrasse, ¿no? Mm. Que es donde estaba, en el número 4711. Y este hombre, pues lo que hizo fue crear esto, el agua de colonia, este 4711, ¿no? Y aunque la licencia de este de 4711 fue retirada, pues ya una vez que el daño estaba hecho, pues aquí se siguió, ¿no? Con el tiempo se comercializó y fue creándose, pues digamos, una validez de la licencia, de la marca, ¿no? Y la marca se separó de la marca de Farina, y aunque Farina sigue fabricando su colonia de Cologne, la 4711 se ha seguido, porque además una de las cosas que se dijo cuando que atraía a mucha gente también, ¿no?
Pero que, decir, pero en cualquier tienda de cualquier perfumería te venden las dos, porque yo estuvimos sí, mirando solo, varias y en todas venden las dos,
Sí, pero por eso te digo que es que cuando se protestó, ay, es que claro, es que es el original y se ha revocado, pero luego se volvió otra vez a admitir. Y es que lo que se dijo, ¿no? Lo que se dijo en Colonia es que para Colonia era muy bueno que hubiese las dos marcas, claro, porque las dos marcas estaban vendiendo igualmente y con la misma intensidad, y sobre todo que era muy bueno para la publicidad de Colonia.
Claro.
¿Mm? Uh-huh. Bueno, y entonces pues estas dos marcas siguen su rumbo, siguen compitiendo por... Bueno, que tampoco hay una competición.
No,
yo creo que,
claro que no.
Que se venden las dos de forma indistinta, como aquí se venden tantas marcas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues lo como te decía, lo que tú dices, ahora mismo en cualquier tienda de Colonia, incluso aquí en España.
Aquí se también que se cogen. Te digo yo que yo estuve mirando precios aquí y valían más baratas aquí que los precios. Porque yo cuando viajo, sé que voy a ir a algún sitio en donde hay cosas de cierto renombre, si puedo antes, miro los precios aquí. Porque, claro, me ha pasado, como tú has comentado antes, que vas a un sitio, compras algo, cuando llegas aquí te das cuenta que lo has pagado más caro, ¿no? Entonces, yo suelo hacer eso si puedo, si tengo tiempo, ¿no? Y, en fin.
Bueno, lo que te decía es que Colonia es una ciudad... Bueno, también hay una, digamos, una repostería muy interesante. Yo paré en varias, pues, bueno, en aquella época era más goloso que ahora.
Esas barritas famosas de chocolate con de determinadas... Es que no me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo que compré bastante para mis hijos, que les gustaba mucho.
No sé cuál dices, pero no sé cómo se llama.
No me acuerdo, pero quedan con distintos sabores.
Compré son unos strudel que hacen especiales aquí en Colonia.
Muy ricos también, sí.
Que son pequeñitos, sí, así como borrachos, una cosa que estaba alucinante. Y entonces era más goloso. Ahora sí, soy goloso, pero ya no tanto. Ya con el tiempo he ido cambiando mis gustos de más hacia lo salado, pero sigo siendo goloso también, ¿no? Y bueno, que si queréis, cuando paséis... Lo que pasa que, claro, el problema de todo esto, ¿sabes qué es? Que a veces en estos recorridos pues no te da tiempo a ver mucho más de lo que...
No, claro, es que es imposible.
Y parar en Colonia... bueno, el viaje final que termina en Frankfurt, porque el aeropuerto está más cerca de Frankfurt del Meno.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues también Frankfurt tiene una rica historia que vamos a ver, porque además una de las cosas que no sé si sabe la gente es que Frankfurt en un momento dado tuvo fue donde se coronaban los emperadores del Sacro Imperio Romano, que esto muy poquita gente lo sabe, ¿no? Era la ciudad importante esta zona por eso, porque aquí tenía la potestad de coronar a los emperadores del Sacro Imperio Romano.
Claro.
Entonces, bueno, por eso también es importante, y por lo que te he dicho del BCE, que además es una ciudad que está en constante crecimiento, la Feria del Libro de Frankfurt también lleva mucha gente cada año más. ¿No? Y además ahora
es una ciudad moderna, digamos, una ciudad moderna donde hay edificios muy altos, donde están, como dices tú, todos los bancos importantes, todas las empresas tienen ahí una sede de los coches y tal. Y no y bueno, si tú quieres ver lo mismo que en otro sitio, tú vas a ver a lo mejor arte, allí ves otro tipo de edificios, ¿no? Y de cosas, ¿no? No tiene nada que
¿no?
ver.
Sí, no, sí, lo que el metro, que es distinto, ya lo el metro además que va por arriba como el de Nueva York.
Sí.
Tiene bueno, es, vamos a ver, son estructuras distintas.
Sí.
A mí me pareció, bueno, Frankfurt es una ciudad, ya digo, muy moderna en el sentido de que y a su vez tiene la parte más antigua con esa Römer, esa calle larga que es la calle principal que lleva hasta el río y hasta el puente de hierro que ya veremos.
Sí, muy bonito,
y
por
es,
cierto.
Y es muy 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 interesante.
Pues sí.
Entonces, si te parece
la
ya
la semana que viene nos vamos a Frankfurt.
Semana que viene vamos a ver Frankfurt, veremos también cómo se fundó aquí, porque se puso la sede del Banco Central Europeo con algunas cosillas más, y ya terminamos nuestro viaje con
por Alemania.
La vuelta desde el aeropuerto de Frankfurt, que también es un aeropuerto, digamos que junto con Heathrow, Frankfurt y Madrid, aquí Barajas, son los tres que más tráfico tienen en Europa.
Exacto, pues muy bien. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y por otro lado está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Así que, Juan Carlos, en Frankfurt nos vemos.
En Frankfurt nos vemos. Nada, entonces hasta la semana que viene. Y sobre todo lo que estaba diciendo antes, que la Feria del Libro, fíjate, cada vez van más españoles allí a Frankfurt también.
Claro.
¿No? Y es un lugar importantísimo también, sí.
Pues sí, desde luego. Pues nada,
bueno, pues,
a los oyentes, hasta la semana que viene, y a los oyentes agradecerles como siempre la atención que nos prestan, y recordarles que aquí el jueves próximo pues estaremos con otra postal sonora, cultura y leyendas en iberamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.